Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La mató por celos. Es la hipótesis que baraja la Guardia Civil, que investiga a esta hora lo que podría ser un nuevo crimen machista en la localidad murciana de Totana. Los agentes ya tienen el arma del crimen con la que el joven de 19 años ha matado a su exnovia de 17 y luego escondió su cadáver en el trastero de su casa. En el momento de la detención mostró absoluta indiferencia ante el cuerpo sin vida de la chica. Juan Baño.
Indiferente, sin arrepentimiento, ni una lágrima. Así se mostró esta pasada madrugada Johan Steven, 19 años, español de origen ecuatoriano, cuando presenció junto a los agentes el momento en el que localizaron el cuerpo en un charco de sangre cosido a puñaladas en el trastero del parking de la casa donde vive, en la calle de los juzgados precisamente. Apenas pudo defenderse la chica, nos dicen fuentes de la investigación. Él, que estaba en el domicilio, les dijo que le había hecho daño y ella estaba allí, pero no les dio la llave de acceso al habitáculo. Tuvieron que romper la puerta a los bomberos. Luego encontraron el arma homicida, una navaja. La había acuchillado unas horas antes. Claudia, 17 años, también de origen ecuatoriano, había iniciado una relación al parecer con otro joven y el asesino actuó presuntamente por despecho tras citarla en su casa. Se habían conocido en una academia en Lorca. Precisamente la falta de la víctima a clase ayer al mediodía alertó a su familia. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada ya por su vida.
Y a esta hora, gobierno y agentes sociales están reunidos para negociar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. El Ejecutivo quiere que se pase de los 965 euros actuales a los 1.000 euros y tiene la intención de aprobarlo lo antes posible. Lo que parece seguro es que no contará con el respaldo de los empresarios, que rechazan esa subida por completo. Marta Ruiz.
Sí, salvo sorpresa, se va a repetir el mismo esquema que en septiembre, una nueva subida sin acuerdo tripartito, con un pacto entre gobierno y sindicatos del que se descuelgan las patronales COE y CEPYME, que rechazan una nueva subida porque, dicen, impacta sobre todo en empresas del sector servicios que aún no se han recuperado del golpe de la pandemia. La propuesta del Ejecutivo supone 35 euros más al mes con carácter retroactivo desde el 1 de enero y, según los sindicatos, beneficiará a 1,8 millones de trabajadores, sobre todo mujeres de servicios y agricultura. Con esta nueva subida, el salario mínimo se habrá revalorizado un 38% desde el 2018. El gobierno quiere llegar al 60% del salario medio en 2023, entre 1.011 y 1.049 euros, según el informe de sus expertos.
Aumenta en un 360% la demanda de operaciones de drones en España. Se calcula que en unos años, en 2035, su uso profesional superará las 52.000 aeronaves. En COPE queremos saber cuáles son los usos para los que más permisos se piden. Susana Moneo.
Lo hemos visto en la búsqueda de personas desaparecidas, en el volcán de La Palma, pero sus posibilidades son innumerables. José Antonio Álvarez es secretario general de Droniberia, Asociación de Operadores de Drones.
El analizar cultivos, por ejemplo, control de plagas, dentro de la ciudad, en temas de eficiencia energética, pues, se escanean fachadas para ver por dónde se pierde el calor, control de cableado eléctrico, de alta tensión, por ejemplo.
Ya no es ciencia ficción, su uso resulta más barato y más seguro que métodos tradicionales. En 10 años habrá en nuestro cielo un dron por cada 10 metros cuadrados.
Y en apenas media hora, Traspinedo despide a Esther López, la mujer de 35 años, cuyo cadáver fue localizado este pasado sábado después de 23 días desaparecida. La Guardia Civil sigue investigando para saber realmente lo que pasó. El informe forense todavía no se ha entregado a los agentes que están investigando el caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, hoy tiempo de juego con la Copa del Rey, Carlos Ganga.
Empezamos a las 8:30 para vivir el partido de ida de semifinales en Vallecas, ya con el 85% del aforo, Rayo Vallecano-Betis. El partido arranca a las 9 y se lo pierde Canales por coronavirus. Mañana, Athletic Club Valencia. Sonido importante, el presidente del CSD, José Manuel Franco, en el partidazo de COPE, confía en que España organice el Mundial de 2030.
Creo que estamos ante una cuestión de Estado. Lo tenemos absolutamente todo. Tenemos grandes estadios, unas magníficas infraestructuras ferroviarias, carreteras, hoteles. España lo tiene todo y lo va a organizar de una manera ejemplar, como solemos hacer las cosas del deporte en España.
Más citas para esta tarde. A las 5:30, el Chelsea juega la semifinal del Mundial de Clubes contra el Al Hilal. Y también tenemos Champions Juvenil con el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. El Levante, por cierto, ha comunicado que Campaña sufre una micro rotura. Y estamos pendientes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Esta madrugada hemos conseguido el primer diploma olímpico. Javi Giso ha sido sexto en Big Air. Y atención a una opción de medalla, que era el Castellet, se ha metido en la final de Halfpipe con la cuarta mejor nota.
Muy contenta, la verdad que hemos empezado el día con muy buenas condiciones, muy poco viento. Y bueno, lo único que estaba ahí seguro eran los nervios, que desde un principio he notado. Pero el objetivo hoy era entrar entre las 12 y hemos planeado una ronda para eso. En la final voy a sacar todo.
Y en Fórmula 1, Lando Norris renueva con McLaren hasta 2025, según informa Carlos Miquel.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? Son las 11 y 7 minutos ya de este miércoles 9 de febrero. Bienvenidos a la mañana en Tenerife. Y ya como están escuchando, obviamente no soy Guillermo García, nuestro compañero se encuentra hoy un poco indispuesto, desde aquí le mandamos un abrazo y que se recupere bien pronto. Y aquí quien les habla, Isabel Pérez, les va a acompañar hoy en estas dos horas de radio local y además desde el municipio de Arona. Nos encontramos concretamente en la zona comercial de Las Galletas. Si escuchan un poquito de viento, ya saben que estas calimas que tenemos en estos días, también acompañadas por vientos, pues también se siente en esta calle. Y estamos aquí, pues uno de los motivos por la campaña de San Valentín que tienen preparada en el municipio. Muchos protagonistas a lo largo de estas dos horas de radio, así que les pedimos que nos acompañen aquí en la mañana en Tenerife. Desde la realización técnica en luz, los estudios reciban el saludo de Alberto Díaz. Y aquí conmigo en este set de exteriores, en la calle central, calle peatonal de Las Galletas, se encuentran los mandos de la técnica Jorge Medina. En la producción del programa Miriam Guimera. Y como les decimos hoy, desde este set de exteriores, la verdad que una temperatura, bueno, 20 largos grados, 25 grados que marca el termómetro. En este momento se siente esa calima, muchos turistas recorriendo esta calle, gente en los bares, en las tiendas pues muy concurridas también. Da gusto estar en una zona comercial como la de Las Galletas, también hablaremos con su presidenta a lo largo del programa. Pero si les parece, como siempre, nosotros en este programa comenzamos haciéndoles un resumen de lo más destacado de la mañana. Ya saben que desde las 7 estamos con nuestra programación regional. Es nuestra actualización informativa con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón. COPE Tenerife.
Estar informado.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola Isabel, buenos días.
Oye, hoy te tendrías que venir por aquí. ¿Hay una de tiendas?
Sí, hoy estás gozando allí, ¿eh? En las galletas.
Oye, hace un poquito de viento. Yo que tú sabes que soy alérgica a la calima, pues yo tengo un poquito de esta voz, ¿no? Pero tenemos la playita al lado, está la lonja de pescadores, que además puedes comprar el pescadito. Y la zona comercial está muy bien porque con las calles peatonales que tienes ya se ve un montón de vida aquí. Y han hecho una campaña muy bonita para San Valentín. Así que te puedes venir de compras, ¿eh?
Sí, y sé que hay mucha gente que no le gusta lo de peatonalizar las calles porque dicen que si después... Vamos, que quieren ir con el coche a la puerta del comercio, pero cuando después las peatonalizan, bien que les gusta a todo el mundo.
Pues sí, la verdad que tienes razón. Fíjate que venía yo pensando en eso cuando aparqué, ¿no? Y venía caminando y ves toda esa alegría, toda esa vida en la zona comercial y después veo como quizás en otras localidades se quejan cuando empiezan a peatonalizar, pero después se disfruta, como tú dices, Dani. Sí, bueno, pues, ¿qué tenemos que destacar?
Pues que sigue esa polémica, hay que ver la que se ha montado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias por la retirada de símbolos, monumentos y placas del franquismo que a día de hoy pues siguen en la ciudad. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha concluido ese catálogo encargado, recordemos, por el Ayuntamiento de Santa Cruz en su tiempo, que consta de unas 3.000 páginas y en ellas se indica qué vestigios de la dictadura y también de la guerra civil deben quitar o cambiar el ayuntamiento. Entre ellos, por ejemplo, el ya renombrado que hemos comentado toda esta semana del monumento a Franco al final de la Rambla y de la Avenida Naga, o también, por ejemplo, la cruz de la Plaza de España. La directora general de Patrimonio Cultural es Nona Pereira.
Pues el ayuntamiento tiene que proceder a los cambios de nombre, a la retirada de las condecoraciones y distinciones que se han hecho a una cantidad. Tiene que hacer 197 actos, que es cambiar todas las significaciones franquistas que tienen, por ejemplo, 3 monumentos, retirar las esculturas a lugares privados.
Habrá que ver cómo queda, porque de momento ahora tendrá que ser aprobado por la Consejería de Educación y Cultura y ver cómo va el ayuntamiento, pues paulatinamente retirando estas placas. También hay quien ha recordado al ayuntamiento que no tenía que esperar que esperar a un catálogo para retirar algo que salta al franquismo. Desde el ayuntamiento, el alcalde José Manuel Bermúdez está molesto con el gobierno de Canarias porque se haya puesto a su juicio el foco solo en Santa Cruz y no en el resto de municipios de Canarias, donde también pues quedan algunas calles o placas del franquismo. Dice Bermúdez que además cómo tiene que proceder, que le tienen que decir cómo hacer para retirar determinados monumentos como el que comentábamos del final de la Rambla o la cruz de la Avenida Ana, de la Plaza de España, que no es nada fácil, lógicamente, de demoler.
No, tirarlo abajo no, será retirar aquellos elementos y esos elementos se retirarán del sitio donde están, igual que se pusieron en su día. Uh-huh. Entiendo que se debe de hacer de esa manera.
¿Pero qué sería? ¿Se quitaría la escultura?
Se quitaría la escultura, seguramente.
¿Y se dejaría la fuente detrás? La cascada de agua.
Se dejaría la fuente o se pondría otra fuente.
¿Y la cruz de la Plaza de España?
Bueno, esa casi diría que le pediría al gobierno que me dijera cómo, porque ahí se me agotan las ideas. Es decir, vamos a ponerle un barreno y la vamos a demoler. Eso es lo que pretende el gobierno con eso.
Es la reflexión que hace José Manuel Bermúdez. Y más allá de este asunto, les hablamos también de la negociación.
Oye,
para la
Dani,
subida del
perdona
salario.
Que te interrumpa, que me gusta saber la opinión de la gente más joven, ¿no? ¿Tú lo quitarías o le cambiarías el nombre?
¿A qué monumento? Porque el problema es ¿cuál es? Porque incluso esta mañana le preguntábamos hasta por el mercado de Nuestra Señora de África y la directora general no lo dijo con la boca grande, pero casi que intuyó que incluso había que demolerlo, porque dijo que se había realizado reproduciendo una edificación de África, de la época franquista, y claro, no es lo mismo retirar el monumento de Franco del final de Avenida Naga que la cruz de los caídos de la Plaza de España, ¿no?
Ya. Yeah.
Hombre, es verdad que lo que decía yo antes, o sea, no había por qué esperar a un catálogo para saber que había cosas que había que quitar, ¿no? No tenía la obligación el ayuntamiento de esperar a este catálogo. Lo podía haber hecho mucho antes, como otros ayuntamientos también ya han quitado nombres de calle, o incluso el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, ya hace varios años, pues le cambió el nombre de la Rambla, ¿no? Por ejemplo, o también la calle General Mola y otros nombres de calles que recuerdan a la dictadura.
Bueno, quería saber tu opinión, ya te dejo seguir.
Vamos a cambiar de asunto. Con esa negociación para la subida del salario mínimo interprofesional, que el gobierno de España tiene intención de subir hasta los 1.000 euros, con el apoyo, eso sí, de los sindicatos, pero con el rechazo de la patronal. Comisiones Obreras en Canarias calcula que aquí nos beneficiaríamos, se beneficiaría, mejor dicho, unos 120.000 trabajadores. El secretario general de Comisiones es Inocencio González.
Sector servicios, sector primario y trabajadores y trabajadoras que a través de los descuelgues, a través de convenios de empresa, de la legislación anterior, pues sus retribuciones están por debajo del salario mínimo interprofesional. Se han adaptado al 2021 y se tienen que adaptar al incremento del 2022. Unos 120.000 trabajadores aproximadamente calculamos desde nuestra organización. Ya las patronales han trasladado que no están de acuerdo con ese incremento. Nosotros ya le hemos trasladado al gobierno que sí. Yo espero que a lo largo de esta mañana pues ya se haga oficial el incremento, ¿no? Y
vamos a ver si finalmente hay luz verde para ese no acuerdo, pero sí esa aprobación por parte del gobierno.
Pues muchísimas gracias, Dani. Hasta aquí la actualización informativa con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her?
Y a ver quién cumple años hoy. Fíjense, oye, este actor me encanta. Joe Pesci, que cumple 79 añitos. Lo conocerán por todas esas películas de gángster en las que hace auténticos papelazos. Mia Farrow, también, 77 años. Ernesto Valverde, 58. Y también tenemos que felicitar por su santoral a Polonia, a Abelardo y Alejandro, entre otros santos. Y hoy como frase del día, a mí esta me gusta muchísimo, una de Concepción Arenal. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Y vamos con el tiempo. En el día de hoy, yo no sé, en otras partes de la isla, yo les digo aquí que en Las Galletas se está despejando, tenemos un poquito de viento, hace calor, todavía quedan esos restos de calima. Vamos a ver qué nos cuenta Moisés Camuña. Buenos días.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos con nubes medias y altas y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional en zonas altas al final del día. También tendremos probable calima durante el día de hoy, mientras que las temperaturas diurnas no cambiarán mucho, subirán ligeramente con máximas de 27 grados en Candelaria, de 25 en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz y de 22 en la Laguna. Por último, el viento será del sureste de moderada fuerte con rachas muy fuertes hasta media tarde en cumbres y en zonas del norte, especialmente en zonas comprendidas entre el Valle de la Orotava y Anaga, que podrán superar los 70 kilómetros por hora. Ya por la tarde el viento perderá intensidad en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a partir de las 2 de la tarde, ya saben que aquí hablamos de deportes y con el mejor equipo de deportes en la radio. Y al frente, Juanjo Ramos. Juanjo Compi, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues fenomenal. Deseando contarles cosas a nuestros oyentes en una semana en la que tenemos partido del Club Deportivo Tenerife, por supuesto, el domingo en Alcorcón. Te cuento que va a haber más de 300 tinerfeños en las gradas del Municipal de Santo Domingo, pero además, madre, este fin de semana nos va a dejar otras muchas cosas. Pero vamos, ese día va a ser un espectáculo. Han quedado ya en una cafetería cercana al estadio, a unos 800 metros del Municipal de Santo Domingo, y se va a vivir un ambiente tinerfeñista muy, pero que muy bonito en Madrid, ¿eh? Y eso hacía tiempo que no se producía, porque entre la pandemia y que los resultados deportivos tampoco han sido buenos, pues te podrás imaginar.
La gente es muy novelera también, le gusta. Sí. Se huye la escapadita para Madrid, ¿no?
Sí, evidentemente.
Vamos, vemos el partidito, es atractivo y oye, qué bien. Y el equipo se va a sentir arropado.
Sí, se va a sentir muy arropado en busca de conseguir una victoria ante el colista de la categoría, en la agrupación deportiva Alcorcón. Además, va a ser el partido previo al aumento de aforo del estadio Eliodoro Rodríguez López, porque ya han confirmado las autoridades, mañana se hará en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias que los aforos de los estadios crecen, tanto el del Club Deportivo Tenerife como el de la Unión Deportiva Las Palmas pasarán seguramente del 50, que ahora mismo rige en Canarias, al 85% que ha prometido, que ha propuesto la Interterritorial de Sanidad, y también los pabellones, que ahora mismo están al 33% y que podrían llegar hasta el 75%. Además, estamos...
Oye, qué bueno que estabas tú preocupadillo con eso.
Sí, enfadado, casi que más que preocupado. Sí, porque lo de los aforos había sido muy restrictivo en Canarias. La comunidad que más restrictivo había sido en este asunto, y además con un partido
no solo en eso, yo creo que en muchos temas, que oye, sí, que lo veo por el bien, porque fíjate, pues vivimos unos índices de contagio que parece que ya pues poquito a poco pues van descendiendo, también esa presión hospitalaria,
claro,
pero pasaba mucho, también se quejaban pues de otros muchos sectores, como el de la cultura también, que veías en Península, ¿no? O mismo Madrid, ¿no?
Sí.
Ese Wizzing Center lleno en conciertazo, y aquí casi no puedes entrar en un bar.
Es que la teoría dice una cosa y la realidad dice otra, ¿no? Por ejemplo, pones un estadio a mitad de aforo y resulta que hay sectores absolutamente vacíos y otros completamente repletos con la gente pegada. No le veo yo mucho sentido a esa restricción, ¿no? No creo que estemos consiguiendo gran cosa. Por eso, ahora que han bajado los contagios, pues bueno, damos la bienvenida a la medida de que los aforos vuelvan a aumentar. Y además, hablaremos hoy también de baloncesto, porque ayer ganó el Lenovo Tenerife, partido de competición europea, e incluso de voleibol, porque este fin de semana juegan las chicas del Sanaya Libis Aris, Copa de la Reina, a partir del viernes en Lugo. Lo vamos a transmitir también aquí en COPE.
Pues ya lo saben, muy, muy atentos, y a partir de las 2 de la tarde, los deportes en esta casa. Juanjo, compi, nos escuchamos luego.
Hasta luego.
Gracias. Y creo que tengo a mi compañera Aída Martínez por la Plaza de España. Ya saben, ya lo contábamos en la actualización, esta polémica que está surgiendo, pues debido, ¿no?, a todo ese catálogo que se está haciendo, pues de vestigios de la historia del franquismo. Ya escuchábamos al alcalde de Santa Cruz esta mañana también estas polémicas que se están generando. Aída Martínez, compañera Aída, a ver si nos escucha, que creo que la tenemos en la Plaza de España. Hola, Aída. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar esa comunicación. Escuchamos unos mensajes publicitarios y volvemos ahora con más protagonistas. Ah, creo. Aída. Aída. La escuchamos nosotros, pero no nos escuchan. Venga, escuchamos unos mensajes publicitarios y volvemos, intentamos volver con nuestra compañera.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Enamórate de ti, de la vida y después de quien tú quieras. Nunca por encima de ti, nunca por debajo, siempre a tu lado. En este San Valentín, el amor está en Arona. Enarónate. Es un mensaje del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 4:30 de la tarde, los blanquiazules quieren seguir haciéndose fuertes ante un rival en apuros. En directo desde Santo Domingo, Asociación Deportiva Alcorcón, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Tacoronte, Car and Fly, Utua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, 360 Scooter y Deporpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Guillermo Díaz, naturópata y experto en nutrición. Test de intolerancia alimentaria, análisis de bioresonancia, control de peso con dieta, trastornos digestivos, problemas de piel, tratamiento del dolor. Infórmate en el local 38, teléfono 630-51-6786 o en la web www.guillermodíaz.es.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Si todo lo que buscas es un producto que sea de calidad, fresco y con el mejor sabor, lo tienes en el Mercado de la Producción Local de Candelaria, al lado del Ayuntamiento, los miércoles y sábados de 8 a 14 horas. Lo mejor siempre cerca de casa, cerca de ti. Promoción subvencionada por el Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:27, creo que tengo ya en los estudios centrales sentado a mi compañero Antonio Herrero. Antonio.
Muy buenos días, Isabel.
Ya estábamos comentando y además lo veíamos en la actualización, pues la polémica que se está formando, ¿verdad?, después de este catálogo. Y sobre todo hay mucha gente que dice, oye, pues que está bien que se cambien las denominaciones a las calles, pero quitar monumentos, eliminarlos, hay mucha gente que dice, oye, pues quizás lo que hay que hacer es cambiarle el nombre, buscarle la forma, pero algunos es que son monumentos de valor histórico.
Pues sí, ha concluido la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias el primer catálogo. En este caso empezaba por Santa Cruz de Tenerife, por ser el consistorio que en 2019, cuando el concejal Juan Carlos Hacha pues encargaba ese primer informe, que ahora ha concluido, 80 vestigios del franquismo, algunos con una difícil recalificación, por decirlo así, como la Cruz de la Plaza de España en honor a los caídos en la contienda civil, o esa famosa fuente de la avenida de Anaga, que sin duda pues están ahí para ensalzar a la figura del dictador Francisco Franco. Sin duda, como bien dices, Isabel, hay otras cuestiones que sí levantan mayor suspicacia y que sí que van a tener un recorrido más complicado. Por ejemplo, ese mercado Nuestra Señora de África, también el barrio de García Escámez, también ese arco en la entrada precisamente a ese barrio, o otras cuestiones que son más discutibles, como aquellas placas que únicamente recuerdan que durante el franquismo pues se construyeron viviendas sociales.
Pues vamos a ver, vamos a hablar también del tema con la responsable de la Biblioteca del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Mercedes Pérez Suárez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Mercedes.
La parte de la bibliotecaria, del Archivo Histórico, soy la presidenta de la Memoria Histórica de Tenerife.
Pues fíjate, presidenta también de la Memoria Histórica, sí, que nos está recalcando muy bien esa puntualización.
No hablo evidentemente del Archivo Histórico, sino de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife.
Mercedes, tremenda polémica se está montando en torno a esto. Esta mañana hablábamos ya tanto en tertulia, entraba el alcalde también de Santa Cruz un poco enfadado. Además, yo creo que es un tema que genera muchos enfrentamientos, sobre todo por la época en que vivimos.
Bueno, muchos enfrentamientos hasta cierto punto. Vamos a ver. Aquí... realmente el eje central de toda esta polémica es el monumento. Ese monumento, tanto la Ley de Memoria Histórica del Estado como la de la época de Zapatero, como la de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, dicen que hay que retirar todo un monumento de exaltación y... perdón, que tengo un poquito de tos. Los honores y distinciones a los responsables del golpe de Estado del 18 de julio del 36. Eso es lo que dicen las dos leyes. Bien, en este caso, que podemos hablar de... si empezamos a hablar de cada una de las calles, ya me dirán, hay 80.
Ya.
Vamos, realmente donde se abre la polémica es con el monumento a Franco. Y el monumento a Franco, que ha intentado cambiarlo no sé cuántas veces de nombre, llamarlo el Monumento por la Paz, llamándolo de la Conciliación. Ese monumento... se inauguró y se hizo como exaltación y agradecimiento, así lo pone el nodo. Hay un nodo en el que aparece la inauguración de ese monumento, que dice que es el agradecimiento de la isla de Tenerife a la gesta emprendida por el caudillo de España.
Entonces, es evidente. ¿Habría que tirar ese monumento, Mercedes?
Yo digo, no hay por qué tirar, hay que retirarlo y guardarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, primero que nada, las dos leyes contemplan que ese tipo de monumentos hay que retirarlo. Hombre, yo no soy partidario de poner dinamita, entiéndanme. Hay que retirarlo. ¿Por qué? Porque incumple dos leyes de memoria histórica. La del Estado y la de Canarias. Y además porque es una exaltación del golpe de Estado del 36, pues la posterior guerra civil y los desmadres subieron y los asesinatos y la... represión, en concreto en Canarias, estamos hablando de Canarias, en este caso de Tenerife, que hubo contra cargos públicos, sindicalistas, maestros, que perdieron la vida por ser simplemente republicanos. O republicanos, anarquistas o comunistas. Anarquistas. Entonces, ¿cuál es la polémica? ¿Por qué se crea esta polémica? Porque claro, lo que hay que ver es por qué se crea. Este monumento nunca se hizo porque la ley dice que los monumentos que son bien de interés cultural están catalogados como esos. No pueden retirarse, o no se pueden quitar, ¿no? Pero resulta que el monumento a Franco en las Ramblas no es un bien de interés cultural. Y así lo es el último informe que ha facilitado el decano del Decanato de Bellas Artes. Lo ha corroborado el propio Cabildo Insular de Tenerife, que es el que le corresponde declarar monumentos o no BIC. Porque este nunca fue un monumento BIC. ¿Me explico?
Sí.
Sí, yo creo que queda claro, Mercedes.
Entonces, no, Antonio. Claro, pero es que el problema que ha habido ahora es que el concejal, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz, le ha dado por limpiar la fuente, que no entiendo para qué va a limpiar la fuente, porque cuando ya hay un estudio y un catálogo hecho, un estudio hecho por el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el señor Bermúdez de alcalde y con José Carlos Hacha de concejal. Se encarga ese estudio para ver qué monumentos, qué calles, qué exaltación había habido con referencia al golpe de Estado del 36. Pero el concejal este se ha empeñado en limpiar la fuente. Esa fuente no hay que limpiarla, ahí lo que hay que hacer es... y ahí tiene que cumplir la ley, porque además es que es la ley la que hay que cumplir.
Pero, Mercedes, buenos días, para ir centrando un poco el debate. En el caso de la fuente de la Rambla, ¿qué hacemos con ella? ¿La desmontamos y nos la llevamos a otro lado? ¿A un museo o a algún almacén? ¿Qué hacemos con ella?
Bueno, mira, yo ya en eso no voy a entrar, yo desde luego lo llevaría a un garaje y lo guardaría, el monumento.
Vale.
El monumento.
¿Y la cruz de la Plaza de España?
No, la cruz de la Plaza de España, vamos a ver.
¿Basta con quitarle la placa a todos los caídos o hay que desmontarla entera la cruz también?
No, vamos a ver. La cruz de la Plaza de España, la de Silva, esa no es big tampoco, pero esa, lo que se habló siempre es que se mantuviera, que se retirara la simbología que había franquista de meter bien el estudio que se hizo en Santa Cruz, ¿eh?
Sí.
Que se retirara toda la simbología que había de por la guerra civil y por esto, ¿eh? Eso nunca se dijo, por lo menos en el estudio que se hizo en Santa Cruz, no sé lo que cuál habrá después, no se dijo que se retirara. Lo que sí está claro es la retirada al monumento a Franco, que se hizo en honor al Salvador de la Patria, que salió de Canarias, porque de hecho aquí quieren cambiarle los nombres y la quieren llamar el Ángel. ¿Qué Ángel? Es decir, eso significa, y está bien claro, afortunadamente todavía se conservan los nodos de aquella época. Entonces es el ángel es el que habla, es el dragón rapir y el que está encima, aunque no es la cara de Franco, evidentemente, sí es la, digamos, una simbología de lo que había hecho Franco saliendo de Tenerife.
Y Mercedes, en relación a otros vestigios, que así es como lo denomina este nuevo estudio que se dio a conocer ayer por parte de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, cuestiones como retirar la calle a alguien que no participó en la guerra civil porque lo asesinaron antes, como José Calvo Sotelo.
Sí, me lo acaban de comentar ahora en estos momentos. Pues lo desconozco ese tema porque lo hablé hoy, precisamente ahora mismo me acaban de llamar para decirme esto. Lo averiguaré y lo que esté mal se corregirá, lógicamente. ¿Sabes?
Sí.
Es decir, eso sí. Pero bueno, pero vamos a ver. Ya, pero mira, cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica del Estado,
sí,
el actual alcalde en aquel momento, Miguel Cerolo, cambió de nombre 7 calles de Santa Cruz. General Mola pasó a llamarse Isla Canarias, la Rambla General Franco se pasó a llamar Rambla de Santa Cruz, la Avenida de... Es decir, se cambiaron una serie de calles porque incumplían la Ley de Memoria Histórica del Estado. Entonces, ya no es ni siquiera un problema de que pueda haber una equivocación con una calle, que es raro, pero bueno, puede haberla. Habría que revisarlo. Pero lo que sí está claro es que, mira, los cargos públicos, los concejales, en este caso es que la polémica la ha abierto este concejal. Es decir, porque él lo que quiere es arreglar la fuente para que se mantenga el monumento. Y eso va contra la Ley de Memoria Histórica. Y eso es motivo de sanción. Y además, si uno es un cargo público, lo lógico es que cumpla las leyes. Y lo que no puede hacer es saltarse 2 leyes a la torera. Por eso se ha creado esta polémica en estos momentos, ¿eh? No es porque hayan, bueno, porque hayan sacado el catálogo hasta cierto punto. Pero cuando...
Bueno, yo creo que... Sí, Mercedes, es que no tenemos mucho más tiempo. Yo creo que queda claro. Además, yo creo que este tema va a dar más de sí. Así que tendremos que volver a llamarla en otra ocasión. Sí,
porque llevamos 60 años con el monumento al genocida que fue Franco, que hizo una guerra civil entre hermanos.
Pues vamos a ver en qué queda. Mercedes, yo le agradezco que se haya tomado estos minutitos para estar aquí en Antena con nosotros, con mi compañero Antonio, y seguro que la volveremos a llamar. Un abrazo.
Ustedes quieran.
Vamos a ver qué opina la gente en la calle. Creo que ahora sí. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Isabel. Pues sí, precisamente en esos puntos que han mencionado ustedes, en la capital tinerfeña, Plaza de España, y reconocida por todos, esa Cruz de los Caídos, que además vemos el emblema que pone debajo, Tenerife, en honor a todos los que dieron su vida por España, y que me he estado fijando precisamente en los guerreros que están alrededor de esa cruz, el año en el que se pone el fundidor, el año 46. O sea que prácticamente, pues casi que 80 años que están aquí. Y hemos querido conocer, pues, en este punto en el que ahora mismo hay muchísimos turistas, yo creo que es uno de los más fotografiados, como digo, de la catedral. Hemos abordado aquí a un grupo de chicos que estaban, pues, sentados aquí tomando un café, y justamente me encuentro al lado de Abraham, que tiene 23 años, y que le preguntaba yo, Abraham, si al final en ese listado que ha aparecido de todos los vestigios de Franco, pues deciden que la Plaza de España y esta cruz tiene que desaparecer, ¿qué te parecería?
Bueno, yo considero que es un poquito hipocresía, ¿no? Porque hoy en día se sigue dando historia en todos los centros de enseñanza, y yo creo que hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos.
¿Quedaría algo raro la plaza sin esto? ¿Habría otra solución que se te ocurriría?
Sí, soluciones seguro que hay. Lo que no sé es que me parece un gasto innecesario, ¿no? Sí, es verdad que hace honor a un dictador, pero yo creo que es necesario saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir y lo que no queremos.
Pues aquí escuchábamos Isabel lo que nos dice Abraham, que como digo, bueno, pues en este caso joven y que tiene su opinión al respecto. Y bueno, pues como digo, al final, no sé, la Plaza España, no sé qué piensa la gente si desapareciera este símbolo, o como decía el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pues qué haces, metes un barreno, lo tiras de... Hay mucho todavía que explicar de cómo se... si se retiran, cómo se llevaría a cabo.
Pues Aida, vamos a ver, no sé si de repente encuentras a algún otro protagonista, nos comentas, pero nosotros tenemos que seguir aquí, que ya lo comentábamos al principio del programa, estamos en la zona comercial de las galletas. No sé si se generará mucha más polémica, o a lo mejor a veces somos los medios y los políticos, ¿no?, los que crean más polémica de la necesaria. Aida Martínez, gracias.
Nada.
11. Si quieres contactar con la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la isla de Tenerife por esta época, no lo pienses más y acércate a Santiago del Teide para vivir la ruta del almendro en flor. Del 22 de enero al 20 de febrero podrás adentrarte de manera particular o en diferentes rutas guiadas en este espectáculo de la naturaleza, al igual que disfrutar de la gastronomía local, con menús y desayunos especiales y muchas sorpresas más. Para más información, en las redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Ruta del Almendro en Flor, Santiago del Teide.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Si quieres que tu PyME sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda...
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si todo lo que buscas es un producto que sea de calidad, fresco y con el mejor sabor, lo tienes en el Mercado de la Producción Local de Candelaria, al lado del Ayuntamiento, los miércoles y sábados de 8 a 14 horas. Lo mejor siempre cerca de casa, cerca de ti. Promoción subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:43, nos vamos con nuestro tiempo de análisis y, como les comentábamos, estamos en Las Galletas. Concretamente estamos aquí en la calle central, calle peatonal, no para de pasar gente, cafeterías, tiendas, la zona comercial abierta de Las Galletas. Pues siempre, y sobre todo en los últimos años, recordamos aquí, cada vez que hacemos el programa también de Arona en Colores, pues se jacta, yo creo que, de ser una de las zonas comerciales abiertas del municipio que más dinamiza. Por eso también, en esta campaña de San Valentín, queríamos realizar este programa desde aquí. Tengo ya sentado con nosotros aquí en este set a Ruth Lorenzo, que es consejera delegada de Modernización, Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arona. ¿Qué tal, Ruth? ¿Qué tal? ¿Cómo la estamos?
Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien. La verdad que me encanta a mí hacer los programas en la calle y viendo la gente después de todo lo que hemos pasado.
Sobre todo ahora ver tanta gente en la calle, como que a uno le da un poco de vidita.
Sí.
Ya era una necesidad.
Era una necesidad. Y tengo también a Raquel García, concejala de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona. ¿Qué tal, Raquel?
Muy bien. Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Contenta de hoy. Bueno, tú estás contenta de hacer el programa en la calle y yo también, porque así pues salgo un poquito, vemos el ambiente, que como bien dices, pues las galletas la verdad que siempre tiene bastante afluencia de gente, ¿no?
Y que, mira, ahora cuando aparcaba, venía a todas esas tiendas y digo, luego cuando acabe el programa quiero cotillar. Me acuerdo una vez que hicimos el programa de Aronas en Colores aquí con mi compañera Aida Martínez, que terminó y salimos llenas de bolsas de comprar. Raquel, campaña de San Valentín es uno de los motivos por el que nos encontramos aquí, una campaña muy bonita este año. Luego pondremos el audio del vídeo también. Y una campaña donde los comerciantes se han comprometido bastante.
Sí, la verdad que sí, que estamos pues muy contentos del resultado. Y bueno, pues teníamos que estar ahí también al lado de los empresarios, como hemos dicho muchas veces, igual que pues estuvimos apoyándoles en la campaña de Navidad. También la campaña de San Valentín es una campaña pues importante para el sector del comercio y bueno, algunos comercios más en concreto que tienen pues un aumento de ventas importante en estas fechas y entendíamos que teníamos que visibilizarlos básicamente, ¿no? Entonces es verdad que hemos hecho una campaña pues muy basada en redes, en la que bueno pues hemos hecho fotos de los comercios, de sus propietarios, para un poco con la intención pues eso, que nuestros vecinos conozcan pues aquel empresario que está pues ahí luchando, intentando salir de esta pandemia y que nos ofrecen pues cosas muy bonitas y muy interesantes para este San Valentín, ¿no?
Bueno, luego hablaremos con la presidenta de la zona comercial abierta de las galletas, sí, que ya nos va, ¿no?, a desgranar un poquito, pero bueno, no solo es las galletas, es todo el municipio también. Raquel, ¿qué es lo que podemos encontrar con esta campaña a lo largo del municipio?
Mira, nos hemos centrado en cinco empresas, porque entendíamos que eran las más relacionadas pues con este San Valentín, que era pues las joyerías, las perfumerías, pastelerías, floristería y agencias de viaje también, porque bueno, pues entendíamos que quizás, como decía, pues casi un 30% de su facturación pues se realiza en esta fecha, y lo que hemos hecho pues es recorrer el municipio y todas aquellas tiendas de estos sectores que han querido inscribirse, pues que han sido prácticamente 50 empresas del municipio de estos cinco sectores y que bueno pues van a ofrecer pues un regalo, un descuento, un llevarte ese ramo de flores a tu casa. Y bueno, la verdad que todas las empresas estamos muy contentos porque se han implicado y están contentos con seguir pues ofreciendo y que el vecino de Arona y el de fuera pues gasten aquí, ¿no?, y den pues un aliento al comercio, ¿no?
Oye, a lo largo de estos tiempos, cuando realizamos el programa en el municipio pero en diferentes zonas, se me ocurre otra, siempre pongo las galletas como ejemplo, ¿no?, de zona comercial abierta. Yo no sé si tú lo entenderás también, que se mueve, que dinamiza, que hay dos posturas. No sé si Ruda siente también. Yo creo que existen siempre dos posturas: una, quejarse y esperar a que vengan y te resuelvan los problemas, y otra, decir, oye, tenemos estos problemas, que obviamente estamos inmersos también en una crisis con la problemática que hay sumada con esta pandemia que se nos metió encima, y en las galletas siempre hay un movimiento, los ves que empujan, que tienen esa iniciativa, no esperan a que llegue la administración o el político a arreglarle todos los problemas.
No, la verdad que no, la verdad que con la zona comercial aquí de las galletas pues muy bien, y como tú dices, siempre proactivos, siempre pues aportando ideas. Las que podemos sacar pues perfecto, aquellas que no pues intentamos también modificarlas y llevarlas a cabo, porque como bien dices, pues sí, pues son muy muy activos, muy proactivos, y sobre todo yo creo que eso, porque hay un sector del comercio, quizás a lo mejor otros barrios tienen más restauración y a lo mejor es un poco más complicado porque es más competitivo, pero aquí bueno pues la verdad que hay mucho comercio, un comercio muy variado. Y la verdad pues que se implican muchísimo, ¿no? En todo, en concursos de escaparates o en decorar lo que sea. Y ya te digo, la recepción por parte de cuando pasa el personal municipal para inscribirse, pues la verdad que es muy favorable.
Siempre, yo creo, ¿no?, que además se ve con estar aquí hay un montón de tiendas de ropa, de zapaterías, tiendas de deporte que conviven también con la gastronomía, y se me ocurren también otras zonas del municipio donde se quejan que solo ya queda gastronomía y que van desapareciendo. Digo, ¿pero por qué? Mira, por ejemplo, aquí las galletas, que incluso en menos núcleo hay turismo, pero no es tanto, hay que venir a las galletas y esto lo ves con un reguero de gente.
Sí, de hecho, incluso en toda esta pandemia, pues ha sido una de las zonas comerciales que más ha sobrevivido, por decirlo de una manera, ¿sabes? Que no se notaba tanto la mala situación, que lo han pasado también mal, pero es verdad que ha sobrevivido mucho mejor que otras zonas. Y yo creo que es eso, por esa implicación que tienen todos los comerciantes, que quizás también lo tienen en otros sitios, pero no se sienten igualmente arropados, no lo sé. Pero bueno, la verdad que estamos intentando trabajar en que todas las tres zonas comerciales, cuatro también con Playa Las Américas, pues estar ahí con ellos y estar de la mano. Y luego incluso estamos intentando pues que la zona de medianía forme también una zona comercial, que la verdad que la tenemos bastante adelantado, y yo, bueno, pues sí, empujándolo para que lo haga, porque es una forma también para la administración mucho más fácil de ejecutar todo tipo de acciones, ¿no?
Sí, porque iba a poner al final el ejemplo, por ejemplo, el Valle San Lorenzo también, que tiene un montón de vida. También tenemos ahí el mercado del agricultor, que quería que me contaras que han cambiado horarios, que incluso también se está haciendo uso del aparcamiento por parte de los vecinos.
Sí, la verdad que era una demanda que habían tenido desde hace mucho tiempo, y lo que es el aparcamiento pues está abierto pues de lunes a sábado en el horario de mañana. Intentaremos incluso más adelante a ver si podemos abrirlo también en el horario de tarde, pero sobre todo que en ese horario de mañana pues esté abierto, para que sea pues, bueno, pues facilitar todavía más a que visiten la zona del Valle de San Lorenzo con ese aparcamiento de más de 70 plazas que está a disposición, pues para que todos los quieran y vayan ahí. Luego ya pues viernes y sábado, de paso, pues visiten también el mercado y compren pues, bueno, la calidad del producto.
¿Siguen con la iniciativa también de llevarlo a la costa?
Sí, en principio sí, es verdad que, bueno, de hecho mañana esperamos ya que pueda estar en Los Cristianos nuevamente. Con el tema de esta pandemia, pues bueno, estamos siempre un pasito para adelante y otro para atrás. Es verdad que lo habíamos retomado y la aceptación ha sido muy, muy buena, tanto por los clientes, por decirlo así, los vecinos de Arón, de Los Cristianos, como por los agricultores, ¿no? Que también lo agradecen, porque es un día más de ventas y en una zona distinta que accedes pues a otro tipo de clientes, ¿no? Y bueno, tuvimos que suspenderlo con el nivel 4 y ahora ya mañana volveremos a retomarlo otra vez cada 15 días en Los Cristianos los jueves.
Qué bueno, me alegro. Oye, Arona, estamos hablando de campaña en San Valentín, de generar economía, pero uno de los temas donde Arona también es pionero y líder y es en accesibilidad. De hecho, también turísticamente pues también somos, ¿no?, pues un ejemplo a seguir. A mí me encanta esta noticia. Arona pone en marcha el nuevo servicio de cita previa a través de Zoom para personas sordas. Fíjate que decimos, y en estos tiempos de pandemia, lo que le cuesta a una persona sin ningún no tipo de impedimento contactar con las administraciones públicas. Y con esta pandemia mucho más. Pues imagínate una persona sorda, ¿no? Imagínense. Pues en Arona han implantado esta aplicación por Zoom para personas sordas. Ruth, esto es un trabajo previo que se ha hecho importante, que se va a poner, no sé si ya está puesto en marcha, se va a poner en estos días. Cuéntanos.
Se pondrá en marcha en estos días. Están dándole las últimas pinceladas ya, pero lo que no veíamos... lo que no veíamos justo era la facilidad que tiene cualquier de nuestros vecinos para poder acceder a la cita. Y entonces empezó la maquinaria de ver, nuestro alcalde, como siempre, nos dice, quiero que sea accesible, tenemos que pensar en todos nuestros vecinos. Entonces teníamos que ponérselo a ellos un poquito más fácil también. Si a nosotros nos cuesta, los pobres, pues siempre tienes que pensar en todo el mundo, en todos tus vecinos. Teníamos el personal que podía facilitar esto. Entonces ahora, cuando entras al gestor a la página web de Arona, tú vas a pedir cita, lo puedes pedir cualquier vecino, y ellos tienen su apartado donde hacen su solicitud, se les envía un correo con los datos para el Zoom y tienen una persona que les va a ayudar a agilizar qué trámites tienen que hacer, dónde debe hacerlo, cómo debe hacerlo.
Y yo no sé si conoces a alguien que ya te haya comentado, que decir, oye, para mí el poder disponer de este servicio es una facilidad, ¿no?, para mi día a día, para todas esas gestiones que tengo que hacer, o lo han puesto previamente en prueba ya con alguna de las personas.
Sí, nosotros teníamos los videoteléfonos, pero la verdad es que daban un poquito más era un poquito más problemático.
Sí.
Entonces, como la pandemia, dentro de las cosas malas, también ha traído cosas buenas, que es que sí o sí nos tuviéramos que modernizar lo que teníamos pensado en un futuro, pues hacerlo ya, hemos visto que el Zoom es muy cómodo para ellos también, porque la forma de transmitir entre ellos con la lengua de signos era mucho más cómoda. Hemos tenido que avanzar de hoy para hoy, como dice el dicho, porque era la forma de que ellos tuvieran su accesibilidad mucho más ágil.
¿Cuándo se pone?
Estamos previsto entre hoy y mañana.
Hoy ya se lo quería saber.
Hoy mañana ya tiene que estar. Que
estaban preguntando por ahí, dice que queríamos. Estamos también. Mira, ya la tengo pinchada a Paula Santana, que es de la dirección técnica de FASICAN, que es la Confederación de Personas Sordas de Canarias, y yo me imagino que contentos también con esta iniciativa y esta nueva ventana, ¿no?, que se abre en la administración del Ayuntamiento de Arona. Paula.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hablaba contigo esta mañana, hablábamos de este nuevo servicio que ha implantado el Ayuntamiento de Arona y decíamos, menos mal que ya en los ayuntamientos y en las instituciones empiezan a ver la realidad del día a día de muchas personas, que en este caso pues son sordas, otras tienen, yo me acuerdo hace meses que hablábamos otro tema y hablábamos con personas sordociegas, y hablábamos de ese problema también que tienen al acceso a la hora de realizar cualquier gestión administrativa. Paula, ¿contento?
Sí, mucho. La verdad que estos pequeños pasos que vamos dando para que las personas sordas pues tengan una vida accesible diaria, en igualdad de condiciones que el resto de personas oyentes.
Está pasando por aquí, es que estamos en la calle y ese ruido que escuchan es que, claro, es una calle peatonal, estaba pasando un técnico arrastrando ahí un palé y se escuchaba. Paula, perdona,
sí,
¿puedes repetirnos mejor a nosotros?
Sí, que estábamos muy muy contentos por eso, porque se están dando pequeños pasitos pues para que la comunidad sorda en este caso tenga una vida más accesible.
Les han explicado cómo va a funcionar este servicio de Zoom. Yo sé que estuvieron reunidos también en el ayuntamiento.
Sí, exactamente, no sabemos muy bien cómo funcionar. Yo leí la noticia en prensa hace unos días, pero vamos, nosotros también hemos utilizado la plataforma Zoom a raíz de la pandemia. Pues todas estas plataformas las hemos empezado a usar, entonces pues más o menos nos imaginamos cómo será para realizar la cita previa. Y evidentemente piensen también que a raíz de la pandemia, pues todas las atenciones o necesidades que tenían en general todas las personas pasaron a realizarse a través de llamadas. Entonces, claro, para las personas sordas, pues ha sido un obstáculo añadido el que todo pasara a realizarse a través de llamadas. Y con iniciativas como esta, pues va a facilitar que las personas sordas puedan a realizar las llamadas o cita previa o lo que necesiten en el ayuntamiento.
Qué bueno, y sobre todo como tú dices, que a raíz de la pandemia que se ha quitado la presencialidad, cosa que nos quejamos absolutamente todos y tenemos un montón de problemas, pues para las personas sordas aún más. De hecho, en el Ayuntamiento de Arona hace meses también pues se aprobó una moción institucional de apoyo a los derechos de personas sordas para, por ejemplo, el acceso a la información en situaciones de emergencia, como se vio en la erupción de La Palma, donde cuando por la televisión se ofrecían consejos o incluso se hablaba de zonas donde había que evacuar con rapidez, pues no había intérpretes ni subtítulos.
Sí, sí. Nosotros entendíamos que, bueno, que muchas veces, pues evidentemente eran noticias que salían sobre la marcha, ¿no? Y era un poco pues difícil adaptarla en ese momento, pero sí es verdad que habían otras muchos avisos, otra mucha información que no surgía así de forma imprevista, sino que era pues ruedas de prensa o determinados avisos que tenían que hacerles llegar a la población y que no se contaba con la comunidad sorda.
Pues Paula, nosotros de verdad que nos alegramos, me imagino que ustedes más, esperemos, como está comentándonos aquí Ruth, que en breve, en estos días, que entre hoy y mañana comience a funcionar ese servicio y que cojan ejemplo más instituciones.
Sí, esperemos que sea un modelo a seguir y que, pues eso, todas las instituciones copien la idea, que en realidad tampoco es tan complicado porque vemos que a través de una plataforma que es muy sencilla, no requiere ningún tipo de requisito, pues puedan ser accesibles el resto de instituciones. Un ejemplo.
Pues Paula Santana, muchísimas gracias, de la dirección técnica de FASICAN. Un abrazo.
Nada, un abrazo.
Qué bueno, Ruth, cuando escuchas estas cosas y sabes que estás ayudando a muchas personas.
Y lo que dice Paula, son pequeños detalles, porque ya tienes la persona adecuada, la persona que controla, que maneja el lenguaje de signos, y lo único que tienes que hacer es estar visualizando un poco el sentido. Estás en pandemia, ves que se agiliza de esa manera con el Zoom, es sencillo, es fácil, y bueno, tener un equipo que trabaje y que llegue a sacar todas estas pequeños detalles que ayudarían mucho a nuestros vecinos.
Si les parece, porque ahora voy a seguir con ustedes, estamos en el sur de Tenerife, pero nos vamos a ir al norte de la isla. Concretamente nos vamos a ir a La Guancha a hablar con su alcalde, Antonio Hernández, porque hoy hemos visto que de nuevo tienen otra vez problemas con el agua y se ha recomendado que los niños, los menores de 8 años, pues no consuman y no hagan uso del agua del municipio. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.